mediodía en Mitre presentamos El Foco Central.
A hablar de política, este acuerdo, presunto acuerdo que acaba de desmentir Cristina Fernández de Kirchner con el oficialismo, aparentemente la punta del iceberg está en ficha limpia, pero bueno, ¿qué más puede haber detrás? Andrés Malamud, politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa, con nosotros. Hola Andrés, buen día.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Tu presunción, ¿que hay acuerdo, hay pacto entre el gobierno de Javier Milei y Cristina Fernández?
No tengo datos. Lo que se ve es una convergencia de intereses que se manifiesta en una convergencia de comportamientos. El gobierno y el kirchnerismo votan igual. Lucía Corpacci, que es una senadora de Cristina de Catamarca, acaba de aprobar el pliego hace una semana de la candidatura de Ariel Dijo. El juez insignia de Comodoro Pi, el rey de la casta, que es propuesto por el gobierno para integrar la Corte Suprema y apoyado al parecer por el kirchnerismo. Yo no tengo información sobre si se decidió en una mesa conjunta. Lo que está claro es que votan lo mismo y por lo tanto esto significa que hay una confluencia en aquello que les interesa.
¿Y no es poco lijo canjear eso por la posibilidad de que Cristina se presente?
Es que esto le conviene a los dos porque de esa manera mantiene disciplinado su movimiento. Si ella no es candidata, no tiene quien pueda hacerlo. Máximo no reúne votos, Kicillof se le retobó. Cristina es la única que puede garantizar la manutención de su identidad electoral, un 30% de la provincia de Buenos Aires. Y al gobierno le sirve que Cristina sea candidata, porque lo que está haciendo el gobierno es centrifugar el centro. Uh-huh. El gobierno lo que quiere es mantener la coalición del balotaje, 56%. Uh-huh. Sin Cristina, Milei retiene el 30 propio, aquel que sacó en las PASO en la primera vuelta. Para mantener el 26% que le suma Junto por el Cambio, necesita el cuco enfrente. Así que hay algo que les conviene tanto a Milei como a Cristina, que Cristina sea candidata.
Claro.
Pero esto no tiene nada que ver, esto no es un juicio moral ni de valor.
Sí.
Un juicio sobre
conveniencia. Andrés, ¿cómo te va? Rolo Pedrotti te saluda. ¿Y eso, es necesario un acuerdo para eso o es la realidad misma? Son las dos figuras centrales de la política y, como diría Moira, el resto es decorado.
Bueno, cuando uno se sube a un colectivo y saca el boleto, está firmando un contrato. En realidad no estamos firmando nada ni somos conscientes de eso, pero es un contrato de adhesión. Cuando estamos pagando el boleto, ahora se paga con la SUBE, lo que estamos haciendo es asumiendo las condiciones de transporte. La ley lo que establece es cuál es la misión de la empresa, la responsabilidad de transportarnos y cuál es la nuestra, no romper el colectivo. No hace falta que nos sentemos con el dueño de la empresa para contratar el servicio que nos lleve. Acá pasa lo mismo, no hace falta que se sienten en una mesa y firmen un contrato. Uh-huh. Es un contrato de adhesión tácito. Uh-huh. Por el simple hecho de que a los dos les conviene lo mismo, los dos convergen en la actitud, en la conducta. Se comportan como si hubieran firmado. Cuando uno sube al colectivo no firma nada, pero está pactando.
Uh-huh. Andrés,
es lo que está pasando ahora en política y no lo critico.
Sí. ¿Y cómo lees la estrategia de Milei respecto de Macri? A veces lo hunde, después lo empodera, ahora lo vuelve a hundir, ¿no? Porque diluir el centro es también sacar a Macri de escena.
La información que tenemos, por gente que está cercana a uno o al otro, es que hay respeto y hasta aprecio mutuo. Hay afecto entre Macri y Milei. Pero no hay interés, no hay convergencia de intereses. Lo que le conviene a Macri es que su partido sobreviva autónomo. Lo que le conviene a Milei es chupárselo. Quedarse con todos los votos para no depender de una negociación cada vez que tiene que pasar una ley. Uh-huh. Así que la convergencia de intereses es entre Milei y Cristina, no entre Milei y Macri. Porque Milei y Macri disputan el electorado.
Sí,
Milei y Cristina no.
Claro.
Y parece que el electorado ya se volcó hacia el partido de gobierno.
Mientras haya efectividad económica, mientras la dimensión fiscal de este gobierno siga siendo exitosa, no hay demasiadas razones para que los votantes que están en ese espacio, se vayan con un aliado. Si pueden votar el original, ¿para qué precisan la copia? Esto suena raro porque el original fue Macri, Milei vino después, pero es una copia más nítida. Y por lo tanto se transforma en el original.
Sí, Andrés, Cristina dice ahora, a ver si se animan a tocar a los laboratorios, saquemos las elecciones de medio término. Uno se pregunta por qué no se hizo algo de eso antes cuando fue gobierno. ¿Pero crees que algo de eso que hoy está proponiendo, que es tan disruptivo, que es tan tipo motosierra en la política, puede ser viable?
Reformar la Constitución es altamente improbable. Ustedes saben que hace falta un acuerdo por 2/3 de las cámaras. Se consiguió en el 94 porque hubo una presión muy fuerte de Menem sobre el radicalismo, que tenía gobernadores a los cuales iba doblegando porque ellos también querían reformar en sus provincias para obtener la reelección. Pero había dos partidos y dos semipartidos, ¿se acuerdan? Que eran el de Aldo Rico y el de Chacho Álvarez, además del peronismo y el radicalismo. Hoy está todo mucho más fragmentado. Y Menem, cuando consigue esa reelección, es porque su partido, que es el más grande, doblega al segundo, que es el radicalismo. Ahora, el partido más grande, que es el que tiene la presidencia, en realidad es uno de los más chicos, tiene menos de 1/3 en las cámaras. El kirchnerismo es mucho más importante. La única posibilidad de que haya una reforma constitucional es que haya 2/3 en las cámaras. Y para eso tiene Milei lo que necesita es pactar con el kirchnerismo y chupar a todo el macrismo. No digo que sea imposible, digo que hoy no se dan las condiciones.
¿Y respecto de las elecciones?
Si a Cristina le va bien, las elecciones van a depender de la economía. Eso es algo que hace mucho tiempo la ciencia política estudia. Clinton ganó la elección contra Bush, padre, que iba candidato a la reelección, diciendo es la economía. En general, el voto es económico. A veces hay una faceta cultural. En este momento, por ejemplo, estamos dando un debate en Argentina. Se está planteando el debate sobre arancelar los estudios universitarios o los servicios de salud. Bueno, esto parece que es la cara fiscal, que es una batalla fiscal de este gobierno. En realidad es parte de la batalla cultural. Porque el dinero que ingresaría por arancelar los estudios universitarios o los servicios de salud para extranjeros es mínimo, son monedas. Y otra vez, no hago juicio de valor, no digo que esté bien y que esté mal. Lo que digo es que es una batalla cultural.
Pero
y eso es lo que están tratando de terminar.
Sí.
Mientras la economía vaya bien, el gobierno tiene más chance de ganar que de perder.
Sí, mi pregunta es sobre eliminar las elecciones medio término, que dijo Cristina. Votemos cada 4 años.
Para eso hace falta reformar la Constitución.
Claro.
Para reformar la Constitución hace falta 2/3 de los legisladores en cada Cámara.
Claro.
Esos 2/3 no están, salvo que Milei pacte con el kirchnerismo y acabe con todo lo que está en el medio.
¿Ves, Andrés, un reperfilamiento, vamos a poner esta palabra, en el discurso de Cristina y por ende obviamente hacia abajo del kirchnerismo? Leí una nota de Juan Grabois hablando de esta actitud de rebeldía de Javier Milei y destacándola en el sentido de que por eso llega al poder, que le sacó la iniciativa política a lo que en algún momento tuvo el peronismo, y la veo a Cristina ahora pidiendo vamos contra la casta de la justicia, o sea, tomando el combate contra la casta en este caso, y vamos a nuevamente a la democratización, como alguna vez planteó en alguna idea trasnochada que tuvo. ¿Ves que, digamos, el kirchnerismo está como, en vez de pelearse tanto con el mileísmo, está tomando alguna de las herramientas o no?
Es que son muy parecidos. Ortega y Gasset, que era un filósofo español, marcaba la diferencia entre los vitalistas y los racionalistas. Los vitalistas empujan, en este caso aprecian el poder. Los racionalistas detienen, quieren controlar el poder. Milei y Cristina son vitalistas, ellos lo que buscan es gobernar, ejercer el poder. Del otro lado están los radicales y los macristas, que lo que buscan es controlar, detener al poder. Por eso entre Milei y Cristina encontramos tantas similaridades. Por eso las sonrisas en la transmisión del mando. Milei y Cristina están sonriendo cuando Milei le muestra el bastón con los perros. Alberto hace muti por el foro, Macri no aparece en esa escena. Cristina a Macri no le entregó la banda presidencial. Con Milei se mataba de risa. Eso es lo que se llama principio de revelación. Ellos no tienen que decirnos que se gustan. Basta mirar sus caras cuando están juntos.
Vuelvo al punto que decías, bueno, la economía manda. ¿Crees que, dadas las particularidades de la Argentina, de cómo habíamos llegado hasta diciembre del 23, será realmente la economía la gran electora, la gran definidora en las elecciones del 25?
Si se mantiene la reducción inflacionaria y no hay saltos devaluatorios ni tarifarios, es decir, si no hay tarifazo ni devaluación, lo más probable es que el gobierno gane la elección intermedia. Ahora, ¿qué significa ganar la elección intermedia? Sacar un voto más que el segundo. No hace falta el 50%. Y en general, hubo solo 2 casos desde el 83 en adelante en que el ganador de la intermedia saca más del 40% de los votos. A veces con el 35 alcanza.
Claro.
Es una elección en la cual hay más fragmentación que cuando se elige al presidente.
Y ¿Y pensás que ahí no puede terciar algo? Por ejemplo, ficha limpia, el tema de los medicamentos de los jubilados. No hay nada, si la economía anda bien, que pueda hacer mella con eso.
Es que si le bajan, si le cobran los medicamentos a los jubilados, la economía de los jubilados se deteriora. Ahí lo que tenemos es el bolsillo. Cuando uno habla de la economía, no piensa solamente en la estabilidad macroeconómica. Piensa en el poder adquisitivo del ingreso. El ingreso puede ser salario o puede ser la jubilación. Si los jubilados pueden comprar menos que antes, entonces la economía está mal. El gobierno tiene que llegar a la elección del año que viene con los jubilados comprando más, no menos que antes.
¿Cómo ves, Andrés, el acomodo, cómo se han perfilado los gobernadores en esto, ¿no? Porque da la sensación de que asumieron de que la motosierra estaba encendida y entonces, ¿cómo se miran para el año que viene?
Bueno, el otro día hablaba con Mario Riorda en un evento de ciencia política que hubo en la ciudad de Rosario.
Sí.
Y Mario lo que decía es que todos los gobernadores del país miden más que Milei en su provincia, con una excepción, Córdoba. Porque cuando Yallora enfrenta a Milei, cae 20 puntos. Ahora, el problema es que buena parte del electorado que comparten los gobernadores con el presidente es más fiel al presidente que al gobernador. En una provincia el presidente tiene 50% de apoyo y el gobernador 60%. Pero el gobernador tiene 10 puntos más del 50% que comparten. El 50% que comparten no es del gobernador, claro. Es más del presidente. Así que los gobernadores están siendo prudentes, porque saben que pelearse contra Milei hoy no paga, al contrario, te hunde. Porque hoy la economía la gente acepta como mejorando, porque hoy siente que baja la inflación y que aumenta. La cuestión es si el gobierno puede mantener esto durante 10 meses, hasta octubre.
Cito a Yallora, porque acá se leyó el mal humor nacional, ¿no? Del electorado del PRO, del electorado incluso de Milei, por la caída de ficha limpia. Y Córdoba tenía pisado su propio proyecto de ficha limpia durante 5 años y ahora se presentó de nuevo. Es decir, las lecturas son inmediatas, ¿no?
Sí, instantáneo.
Cuando la economía se estabiliza, discutimos cosas más sofisticadas, como la honestidad y la corrupción. Cuando la economía está mal, es lo único que importa. Cuando la economía está bien, nos olvidamos de la economía. Ese también es un riesgo para el gobierno, que la economía se transforme en un fondo, quede atrás. Y por eso están lanzando la batalla cultural, en parte para comprar paciencia y en parte porque necesitan una bandera, porque la gente se acostumbra a lo bueno. Felizmente se acostumbra a lo bueno y te exige más. La gente se acostumbró a la democracia. Ya no vota a los partidos que venden democracia, porque el pueblo ya la compró. Ahora quiere bienestar.
Claro.
El gobierno tiene que mantener la sensación de bienestar durante un año.
Y estas iniciativas, por ejemplo, de el expendio de combustible sin playeros o a manera automática con la gente, el tema del arancelamiento de la salud, de la educación para los extranjeros no residentes, ¿vos crees que son globos de ensayo como para ir tapando quizás lo que van perdiendo o no?
Bueno, el gobierno da dos batallas, la batalla fiscal y la batalla cultural. La batalla fiscal es recaudar más y gastar menos. La batalla cultural es defender valores que no estaban en el prontuario, en el currículum de Milei. Milei no era un nacionalista anti-inmigración. Todos sus perros tienen nombres de economistas anglófonos. Su lideresa, su ídola era Margaret Thatcher. La nacionalista es Villarroel. Ahora Milei se dio cuenta que necesita esos votos, necesita garantizarse el apoyo galvanizado de un sector importante que lo tiene que mantener en las buenas y en las malas. Entonces le está comiendo la base a su vicepresidenta también. Se está quedando con esos votos nacionalistas, antiaborto, conservadores, a veces peronistas de derecha. Y esto lo hace en previsión de que la economía o no funcione tan bien como él quiere, o funcione tan bien que la gente se acostumbre. Entonces van necesitando estas otras banderas que hoy lo unen a lo que está de moda, Trump e Elon Musk.
Te llevo, Andrés, al 4 de diciembre del 23, un año atrás. Venimos hablando durante mucho tiempo, de manera regular. Milei era presidente electo, estaba días de asumir y todo era incertidumbre. Una evaluación de qué pensabas que iba a pasar, qué terminó pasando a un año de Milei.
Lo que pensábamos al principio es que él tenía que pasar una serie de pruebas que se acumulaban al principio del mandato. Era la devaluación inicial, que tenía que evitar la espiralización inflacionaria, tenía que llegar a vender la cosecha, tenía que llegar a los meses en los cuales entraban los dólares, las divisas, y tenía que superar el inicio de clases. Porque si había huelga, los chicos se quedan en casa, los padres se rebelan y los gobiernos no se sostienen. Él pasó todas esas pruebas en los primeros 5 meses. Entre febrero y junio, que es cuando él tenía que pasar esas pruebas, las pasó. A partir de entonces se empieza a notar el éxito del programa de estabilización inflacionaria.
Y pudo surfear el Congreso. A pura casta, pero lo surfeó.
Aprendió, esto es lo notable de su gestión. Él se fue acomodando a la necesidad. Él empieza buscando una mayoría que no consigue. Le hacen pelo y barba a la ley bases, entonces vuelve con una ley que es prácticamente un tercio del original. Pero consigue la mayoría, también para la reforma fiscal. Y a partir de entonces esa no gobierna como una minoría. Una minoría de bloqueo que le mantiene el veto y el decreto. Y él se conforma con eso. A partir de ahora lo que aspira es ganar las elecciones intermedias, pero como él tiene una agenda negativa, y con negativa otra vez, esto no es crítica, negativa sí significa destruir, significa motosierra, no tiene una agenda positiva. Él no quiere regular, él quiere desregular. Y para eso no necesita el Congreso. Basta eliminar leyes, decretos, circulares, o desfinanciar. Y él puede eliminar leyes porque le fueron delegadas por la ley bases y todo el resto depende del Ejecutivo. Él solo precisa al Congreso para que no lo obstruya. Y para eso le basta el tercio. Y el tercio lo consiguió con el partido al que se está comiendo, el PRO.
Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes.
Gracias. Andrés Malamud, politólogo, investigador de la Universidad de Lisboa, con nosotros.
En Mitre, Córdoba, esto fue...